Sí, sí, exactamente. Y que el hijo tenía... era hemofílico.
Exacto.
Y ese ha sido el gran drama. En realidad, el Rasputín ha sido uno de los grandes responsables de la revolución en
sí,
Rusia.
Sí.
Este hombre estaba en
actos de Rasputín.
Claro.
Y se metían en el gobierno, me parece.
En todo.
Bueno, estaban muy, decían que estaba demasiado influenciado y que influía en la política.
Era muy peligroso ese hombre, muy peligroso.
Uno de los hombres, yo creo que uno de los hombres más peligrosos que hemos tenido en la medida.
Pero que no ha sido tan famoso porque estaba ya metido en Rusia, pero era muy peligroso este tío. Rasputín. El nombre es guapo.
Sí, Rasputín.
Sí, el nombre es sonante, pero...
Vamos allá.
Entonces, aún no tienes móvil, ¿no? Qué pesado. Señorita Miriam.
Там большой нам на кесы живу, по бегеду нам на кесы живу, по укадрам человек его. Thinking of Jedi, so I'm gonna
Entonces, estamos a un cuarto del camino de la iluminación, porque faltan tres retiros más. Al tercero, todos iluminados en principio, ¿no? Estoy muy contento con los resultados, con todo aquello que me están viniendo a decir los alumnos. La transformación de la visión que tienen sobre su propia confusión. He hablado con Marta, he hablado con María, he hablado con Zulema, he hablado con Eva, he hablado con Miriam sobre, y muy poquito tiempo he hablado con Víctor sobre la tranquilidad, la percepción de lo que es la tranquilidad. Miro, intentaré que estéis aquellos que no, sobre todo los que no han estado allá en el retiro, ¿vale? La noción de lo que es la tranquilidad, la noción de lo que es no estar peleando contra nuestros pensamientos, ¿vale? Entonces llegamos a un momento que empezamos a observar los pensamientos que son, qué es la mente, esta defensa de este Gustavo en que vivo yo constantemente detrás de él, que tiene un montonazo de problemas, un montonazo de pensamientos sobre el mundo, dónde está eso, qué es ese Gustavo, es eso que nosotros estamos buscando. Nos empezamos a dar cuenta que no podemos encontrar un Gustavo allá de verdad. Una cosa es hacerlo intelectualmente y otra cosa es hacerlo por experiencia, de darnos cuenta que de verdad ese Gustavo no está ahí, que no existe. Es una liberación muy grande a nivel de toda la confusión, de todos los sufrimientos. Por eso conectamos los sufrimientos al ego, al yo, ¿vale? Porque es una visión equivocada. La pelea contra esas emociones, después empiezas a observar tus emociones, ¿no? Los pensamientos, ¿qué son los pensamientos de allá por detrás? ¿Dónde están? ¿Qué forma tienen? ¿Qué color tienen? ¿Cuál es su morada? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde terminan? Eso. Cuando empezamos a ver, también vemos que ellos tampoco son nada fuera de nuestra mente, que están allá en la mente. Entonces, la pelea que nosotros tenemos en nuestras meditaciones con los pensamientos y con las emociones es una pelea pacífica, ¿vale? O sea, ahora que ya estamos con esta historia de Nelson Mandela, que ya he expresado aquí que la historia está un poquito cambiada en relación a Nelson Mandela, porque era un ícone, un icono más que propiamente el salvador de Sudáfrica y el que ha cambiado la situación de Sudáfrica. El hombre estaba en la prisión con el ANC, que era y además el del brazo armado del ANC. O sea, la noción del pacifismo vino cuando después de él salir de la prisión. Antes no había esa noción en él del pacifismo. Pero claro, y yo también lo explicaba, una persona de repente se encuentra, yo te cojo a ti y te digo, pues a partir de hoy eres la presidenta de España. Tú no sabrás muy bien qué hacer con eso, ¿cierto? Yo no sabría muy bien qué hacer. Yo digo, uy, yo, si tuviera el poder, haría... Pero después de estar allá no sabemos muy bien, y aquí ha sido toda una experiencia. Pero hubo una pelea pacífica por parte de todo el movimiento anti-apartheid, ¿vale? Esta pelea pacífica basaba en pelear contra una idea equivocada que era el apartheid y no contra las personas que habían seguido ese apartheid, ¿vale? Yo lo estuve pensando un poquito, que tenía un poquito de tiempo para pensar, y digo, es exactamente la misma cosa en la meditación de aquellos que van más avanzados. Nosotros no peleamos contra el pensamiento. Siempre que leamos en los textos que las emociones de sus enemigos y tal y eso, hablamos de la noción equivocada que hay por detrás de las emociones y no pelear contra la emoción en sí, porque si no nos volveríamos agitados nuevamente, con nuestra mente confusa nuevamente. Entonces lo que queremos es no dar una connotación a los pensamientos y a las emociones que no tienen, y simplemente verlos en su naturaleza última. Por eso buscamos la localización de dónde están los pensamientos, qué forma tienen los pensamientos, qué color tienen los pensamientos, ¿no? Y todos los pasos de la meditación del Mahamudra. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos ponemos en ese punto feliz y nos dejamos de estar tranquilos en ese punto feliz. No se ve. Habla en serio, no, es ahora, es así.
¿En serio?
Nos ponemos. No. No peleemos contra los pensamientos, dejamos de estar como están. Esa es la felicidad, es siempre estar feliz, siempre bien. Nos conectamos con esa parte nuestra saludable, la felicidad, el punto de felicidad, lo descubrimos en nosotros mismos y nos ponemos allá. Dejémonos de estar sin pensar, sin tener ningún tipo de movimiento sobre lo que yo os voy a decir a nivel intelectual. Dejad que os calme un poco esto, ¿vale? Pura y simplemente, dejad que os calme. Dice Shantideva, quien quiera respetar la regla tiene que vigilar su mente con atención. La regla es imposible de observar para quien no domina la inestabilidad de la mente. Hasta los elefantes salvajes en el voraje del celo provocan menos desgracias que este elefante, la mente desenfrenada. Dice, pero si el elefante mente es bien cogido por la red de la tensión, todo el peligro se desvanece y todo el bien se ofrece. ¿Sí? Tigres, leones y elefantes, ursos y serpientes, todos los enemigos, todos los carceleros de los infiernos, furias y vampiros, todos son agarrados cuando la mente es agarrada, todos son domados cuando la mente es domada. ¿Y por qué? Porque todos los peligros y toda la panoplia de sufrimientos proceden de la mente y solo de la mente. Así ha dicho el verídico, es uno de los nombres del Buda Sakyamuni. ¿Quién ha fabricado con empeño los engendros del infierno, o si queréis, los instrumentos de tortura? ¿Y quién ha calcetado a hierro al rubro? ¿Y esas mujeres vampiros de dónde vienen? Si todo eso procede de la perversidad de la mente, ha dicho el Buda. Así, ella es la única cosa a temer en este mundo. Si la perfección de la generosidad consistiera en enriquecer el mundo, los salvadores ancestrales no hubieran poseído, una vez que el mundo continúa pobre. El pensamiento de sacrificar todo lo que se tiene a todos los seres, así como el fruto de ese sacrificio, es lo que llamamos la perfección de la generosidad. Ella es por eso mente y nada más. Para tenernos la certeza de que nadie los va a matar, ¿dónde podremos guardar los peces y los otros animales? La perfección de la ética es renunciar a hacer el mal. ¿Cuántos malhechores seré yo capaz de matar si hay tantos como el espacio infinito? Pero cuando yo matare el espíritu de la cólera, todos los enemigos caerán en el mismo instante. Dice, ¿dónde encontrar un trozo de cuero tan grande que cubra toda la tierra entera? ¿No bastará la sola de mis sandalias? Así, nunca podré dominar los fenómenos exteriores, pero en mi mente ganaré maestría. ¿Qué me importan las otras maestrías? El cuerpo y la palabra son de menos valía, de modo alguno consiguen lo que la mente clara consigue por sí solo, como la dignidad de Brahman y las otras recompensas. Los Brahman Viharas, la bondad, el amor, la compasión, la felicidad. La ecuanimidad. Oraciones, ascesis prolongadas, todo es en vano cuando la mente está distraída y confusa, ha dicho el omnisciente. Dice, para abolir la insatisfacción y alcanzar la felicidad, en vano siguen errando estobadamente, digamos así, los que no conocen el secreto de la mente, la enseñanza suprema y esencial. Mi mente tiene que ser claramente guardada y vigilada. Sin esta práctica de controlar la mente, las otras nada valen. Tal como una persona magullada y rodeada de gente estobada protege su herida con cuidado, así, rodeados de malhechores, debemos proteger nuestra mente como si ella fuera una herida en carne viva. Con miedo de sentir la más pequeña puntada de dolor, protejo con todo el cuidado una herida. ¿Por qué será que estando amenazado por los sufrimientos de la vida, nunca me acuerdo de proteger esta llaga que es mi mente? Actuando conforme esta regla de conducta, el asceta, aunque rodeado de malhechores, permanece firme y tranquilo. ¿Qué me importa perder toda mi fortuna, todas las honrarías, la propia vida y cualquier otro bien espiritual, pero perder mi mente? Eso jamás. A los que quieren controlar la mente, dirijo mi súplica. Guarden con toda la fuerza la atención y la vigilancia. Tal como un hombre perturbado por la enfermedad es incapaz de actuar, la mente perdida y dispersa es incapaz de cualquier acción. Si la mente vaguea en la distracción, todo lo que estudio, la reflexión y la meditación, y todo lo que pudieron producir, se va de la memoria como el agua de un vaso que esté agujerado. Muchos son los hombres instruidos, creyentes y celosos, que por falta de vigilancia se exponen a las máculas de la transgresión. La inconsciencia es un ladrón siempre esperando un eclipse de atención. Así, despojados del mérito acumulado, caímos en los destinos funestos. Las pasiones son un bando de piratas en busca de un pasaje. Si lo encuentran, nos pillan toda la virtud y arrasan la fortuna, que es un renacimiento en los mundos superiores. Dice, oh, atención, nunca te afases de la puerta de mi corazón. Recordemos los suplicios de los mundos inferiores o de los estados de conciencia inferior, ya os he explicado esto, para hacer volver cuando ella se aparte. Felices los que actúan con cuidado y deferencia, en el respeto por las instrucciones de sus profesores. De la convivencia con los profesores nace fácilmente la atención. Los budas y los bodhisattvas posan su mirada sobre todas las cosas. Todo les es presente y también yo estoy en su presencia. Con este pensamiento, que nuestra conducta reflexione modestia, respeto y recelo. Hagamos con que el recuerdo de los budas, de la naturaleza última de todos los seres, nos venga a cada instante. Cuando la atención permanece en la puerta de la mente para guardarla, la vigilancia viene y aunque se aparte, rápidamente vuelve. Por eso, antes de más, debo estar consciente de mi estado de mente. Saber mi estado de mente, esto es muy importante. Y si en falta, si comete una falta a nivel mental, debo permanecer inmóvil y tranquilo como un cepo, como una piedra, si queréis. Sin miraditas inútiles para aquí y para allá, debo guardar la mirada ligeramente bajada y la mente en recogimiento. Esto es muy importante en la meditación. Este capítulo habla de la meditación. La posición de mi cuerpo debe ser esta, dice el neófito al empezar una nadación. Y en cuenta ya de corre, debo aún verificar su posición de vez en cuando. Debo también de vigilar de cerca mi mente, ese elefante en celo, con miedo que lo rompa el lazo que lo amarra al gran mástil, que es el respeto por mí mismo. ¿Cómo está mi mente? Va repitiendo, en cuanto se ejerce en la meditación y lo observa sin dejar escapar un solo instante. Si todavía en ciertas circunstancias no sea posible actuar así, como en un gran peligro o en una fiesta, entonces que se deje estar tranquilo, pues es dicho que en tiempo de generosidad la disciplina puede fogar. Si decidimos a propósito empezar una actividad, no debemos pensar en otra antes de terminarla, actuando de corazón entero. De este modo, lo que hagamos será bien hecho. Si no, ambas las acciones serán defectuosas y la confusión nace de la falta de vigilancia. Y la confusión que nace de la falta de vigilancia no parará de crecer. En la meditación, siempre en la meditación, abandonemos el interés por las cosas sensacionales o por las más variadas e infatigables conversaciones en las cuales nos deleitamos demasiado frecuentemente. Si nos queremos mover o hablar, debemos antes de más examinar la mente, estabilizarla y después entonces actuar de la forma apropiada. Si nos sentimos movidos por la atracción o por la aversión, no debemos actuar ni hablar. Debemos quedarnos quietos y tranquilos como un cepo, como una piedra, si queréis. Cuando el corazón se muestra excitado, trotskista y orgulloso, o vanidoso, inquisidor y rancoroso, insidioso, ávido de elogios, desdeñoso, grosero, o peleón, debemos quedarnos quietos como un cepo. ¿Será que mi mente está en búsqueda de ganos o honrarías, de gloria, ávido de compañía o deseoso de ser servido? Me quedaré, por eso, quieto y dedo como una piedra. Mi mente ha banido el interés por el bien de los demás. ¿Es interesero inclinado a conversaciones? Me quedaré, por eso, quieto y tranquilo como una piedra. Intolerante, indolente, tímido o desavergonzado, palrador, dedicado únicamente a su camarilla, me quedaré quieto y tranquilo como un cepo. Veo un querido agua. El valoroso practicante, cuando ve el corazón actuar de esta forma, arrebatado por proyectos inútiles, debe refrearlo con toda la fuerza, debe repararlo con toda la fuerza por el método de los contrarios, determinado, inabalable en su confianza, firme, bien educado y respetador, teniendo pudor y temiendo las faltas, tranquilo, dedicado a la satisfacción de los demás, sin se mosquear con los deseos contradictorios de los seres pueriles. Por el contrario, siempre compasivo y pensando hacer eso el efecto de las pasiones, siempre irreprensible y actuando por el bien y para el bien de los demás, comprendiendo que el yo es como una ilusión sin realidad, así guardaré mi mente. Recordando continuamente el valor de esta vida humana obtenida después de tanto tiempo, así guardaré mi mente, inmóvil y firme como el monte Meru. Si cuando mi cuerpo es despedazado y arrastrado de un lado para el otro por los buitres ávidos de carne, tú no te irritas, oh mente, ¿por qué has de acariñarlo tanto ahora? Los tibetanos, estos cuando se mueren, se cortan en trozos para dárselo a los buitres, de forma que la mente que aún observa el cuerpo y que aún está conectada con el cuerpo se dé cuenta que es impermanente. Por eso dice esta frase. ¿Por qué velas ese cuerpo, mi corazón, como si él fuera tuyo? Y si él es distinto de ti, ¿por qué te arrastras tanto con su desaparecimiento? Insensato. Dice, si no consideras como tuyo un muñeco de madera, ¿por qué has de considerar un yo, esta máquina? Dice, empieza en pensamiento por retirar el invólucro de la piel y con el bisturí del análisis separa la carne de su armación de huesos. Rompe también los huesos y mira la medula que contienen. Ahora pregunta a ti mismo, ¿qué hay ahí de yo? ¿Qué hay ahí de esencial? Si miras con todo el cuidado no verás nada de esencial. Entonces, ¿por qué sigues protegiendo este tu yo? Es cierto que este cuerpo es para los hombres un instrumento de acción. ¿Pero de qué sirve querer guardarlo? La muerte impiedosa ha de arrancarlo y lanzarlo a los buitres. ¿Qué harás entonces? Si un servidor se va de nuestra casa, no lo cubrimos de regalos y de ropas. Ahora, aunque lo alimentemos bien, el cuerpo ha de partir un día, porque no sabemos de meter en despensas por su culpa. En despensas quiere decir aquí, en tantos problemas mentales, en tanto lío. Debemos ver en el cuerpo una barca que va y viene. Que el cuerpo va y venga según tu voluntad de conducir los seres hacia su finalidad, que es la felicidad. Así, maestro de sí, que el practicante esté siempre sonriente, que evite francer el Señor, y mostrarse mosqueado, que sea amigo de toda la gente, y que no deje caer una silla o cualquier otro objeto brusco o ruidosamente, ni pegue con las puertas, que se sienta bien cultivado siempre a la humildad. La garza real, el gato y el ladrón se mueven en silencio y en la mayor discreción y así consiguen lo que tienen en vista, que la seta haga siempre como ellos. Que guarde con respeto sobre su cabeza la palabra de aquellos que son hábiles en dirigir a los demás a la virtud y se prestan a dar buenos consejos, aunque sin ser solicitados. Que sea de todos los seres un discípulo, que testimonie a su aprobación a todas las palabras que sean buenas. Si ve a alguien hacer una buena acción, que le dé coraje para seguir haciéndolo con su elogio. Que loe en privado las calidades de los demás y que se asocie al elogio público que les es hecho. Si es en su propio loor que escucha, que considere tan somente un homenaje a la virtud. Todos los esfuerzos tienen por fin la satisfacción, pero la satisfacción es difícil de obtener, aunque con grandes riquezas. Por eso haré del placer de me regocijar con el mérito que los demás adquieren mi felicidad. Así en esta vida no tengo nada a perder y en la otra ganaré la gran felicidad. Ahora los odios, por el contrario, engendran en este mundo el sufrimiento de la insatisfacción y en el otro dolores aún mayores. Que su palabra sea pertinente y moderada, clara, agradable y de toalla suave y calmada, sin nunca exprimir deseo o irritabilidad. Mirando los seres de una mirada amorosa, y sincera, va pensando, es gracias a ellos que el estado de Buda será mi dote. Una devoción constante, los antídotos, los campos de calidades y de los benhechores, todos son fuentes de un gran mérito. Que él sea hábil y confiante tomando la delantera de la acción, que ningún trabajo se perdure, se apoye en quien quiera que sea. Las perfecciones, al empezar por la generosidad, yendo por ahí arriba, van teniendo una excelencia cada vez mayor. No se debe sacrificar una gran causa a una causa menor, que, acima de todo, sea considerado el provecho de los demás, porque es la última de ellas. Comprendiendo claramente esto, que él trabaje con ahínco constante para el bien de los otros, aunque lo que es prohibido se hace permitido a los compasivos, cuya visión no tiene límites. Después de haber dado la parte a los animales, a los más débiles, a los religiosos, que tome su comida con moderación, que sacrifique todo, excepto las tres habilidades de la mente. Siendo su cuerpo un auxiliar para el Dharma, que no lo maltrate por una causa mediocre. De este modo, él servirá a la realización de todos los seres, no solo la nuestra misma. Que no sacrifique su vida en cuanto la compasión no sea completamente pura, pero que la sacrifique a una gran causa para el bien de la vida actual y de las vidas futuras. El caso de Madre Teresa de Calcuta, el caso de Mandela o de Gandhi. Que no enseñe el Dharma a un hombre sin respeto, o que no lo haya pedido, que venga con un arma. Que no enseñe a quien no esté preparado para recibir las enseñanzas. Y si alguien se muestra digno de las enseñanzas superiores, que él no afecte las enseñanzas inferiores. Que no intente ganar a los demás por la atracción que pueden generar los sutras y los mantras. Porque eso sería incorrecto en relación a la conducta. Quiere decir, alguien que empieza a dar una clase y atrae a los demás por saber cantar unos mantras con una voz muy baja, como yo. Tengo que empezar a cambiar un poco. Bueno, después viene algún tipo de comportamiento para los monjes. Es incorrecto cuspir o echar un palillo fuera sin cubrirlos de tierra. Ensuciar el agua potable y los campos labrados es algo muy reprensible. No debe comer con la boca llena, abierta o ruidosamente, ni sentarse con las piernas estiradas, apuntando hacia su profesor. Esto no pone. Que no apunte con el dedo a los demás y que siempre practique hacia el bien de los demás. Una cosa es cierta, no es como una conducta como la mía que se obtiene de nuevo el nacimiento humano, y fuera de él poco bien me espera. Si al menos bastara sufrir las consecuencias de este actuar para librarnos de ello, pero no, porque en cuanto soportamos el resultado de nuestras acciones, continuamos a acumular más acciones. Eso es muy importante que os deis cuenta, que muchas veces cuando en nuestra vida nos pasan cosas que son negativas, en vez de tranquilizar y de parar todas las condiciones que nos han llevado hasta allá, muchas veces acumulamos más condiciones, continuamos a mal actuar, malos pensamientos sobre aquello que nos está pasando. Hay que tranquilizar la mente. Es muy importante que un mal acontecimiento en nuestra vida no se transforme en un momento en que creemos más malos momentos allá. Dice, no hay peor locura o desatino de que haber encontrado una ocasión semejante y no aprovecharla para practicar el bien, ser un ser humano. Dice. Y si después de haberlo comprendido sucumba la indolencia, por estupidez me condena a mí propio al sufrimiento en el momento de la muerte. He llegado, no sé cómo, a esta tierra favorable tan difícil de alcanzar, dice. Y no es que conscientemente soy reconducido a los mismos estados de conciencia infernales. Está visto que he perdido el juicio. No sé qué hechizo me ciega, quién me trastorna, quién se esconde dentro de mí. El deseo, el odio y las demás pasiones son enemigos sin manos y sin pies, desprovidos de coraje e inteligencia. ¿Cómo es posible que me haya tornado esclavo de ellos? Emboscados en mi corazón, me atacan a su bel placer y yo ni siquiera me irrito. Basta. ¡Qué paciencia absurda! Aunque tuviera como enemigos todos los dioses y todos los asuras, juntos no serían capaces de me arrastrar a un estado de conciencia infernal. Pero las pasiones, esos poderosos enemigos, me lanzan en un abrir y cerrar de ojos, en un fuego tal que hasta el monte Mero derretería sin dejar en la más pequeña ceniza. Ningún otro enemigo tiene una vida tan larga como la larga vida, sin principio ni fin, de esas mis enemigas, las pasiones. El hombre paga el bien con el bien, pero las pasiones, a quien las sirve, apenas les reserva la peor de las desgracias. Su odio es constante y vivaz. Ellas son la única fuente del caudal de las miserias que viven en mi corazón. ¿Cómo puedo yo vivir en paz? Guardianas de la prisión de la transmigración, verdugos de los seres en los infiernos y en los otros lugares de tortura, en cuanto sean huéspedes de la casa de mi mente, en la jaula de mi deseo, ¿cómo podré yo saborear la alegría? Por eso, no bajaré los brazos hasta ver estos enemigos a mis pies, completamente aniquilados. Por una cosa de nada, los orgullosos son capaces de perseguir un adversario y ni duermen en cuanto no lo aplastan. En el frente de batalla desfieren golpes terribles a unos infelices que, de cualquier modo, la naturaleza ya los había condenado al suplicio de la muerte. ¿Qué les importan los dolores, las heridas de las flechas y de las lanzas? Sin volver las espaldas, caminan siempre hasta vencer. Y yo, que me he erguido para vencer mis enemigos naturales, autores constantes de todos mis dolores, ¿por qué razón me dejo llevar por el desespero y por el abatimiento, aunque a causa de centenas de miserias? Hay que exhibir las inútiles cicatrices hechas por los enemigos. ¿Cómo puedo yo, que me he levantado para realizar un alto hecho, desanimarme perante los sufrimientos? Los parias, los labradores, los pescadores, los payés, con la mente concentrada en los medios de subsistencia, son capaces de soportar el calor, el frío y todas las miserias. ¿Por qué no he de soportar también para el bien del mundo? Decidí liberar de las pasiones del mundo entero en las 10 direcciones del espacio, pero ni siquiera las he liberado de mí. Me he equivocado al apreciar mi valor. He hablado como un insensato. Pero ahora me esforzaré sin parar y sin volver atrás. Destruiré las pasiones. Seré un guerrero implacable, obcecado con una única idea. Perseguir con odio feroz toda y cualquier pasión, menos la pasión de acabar con ellas todas. Que sea quemado vivo, que caiga la cabeza cortada, pero nunca más me doblegaré perante estos enemigos que son las pasiones. Un enemigo expulsado puede encontrar asilo en otra parte, reunir fuerzas y volver a atacar. Pero para el enemigo pasión no existe un tal refugio. Después descorazado, quitado, ¿en qué lugar podría este huésped de mi corazón preparar mi ruina? El único mal es que yo soy indolente. Las pasiones no pasan de vil canalla que huye a la vista de la sabiduría. Las pasiones no viven en los objetos y no viven en los sentidos, ni tampoco en el espacio intermedio, ni en ninguna parte. ¿Dónde estarán instaladas para atormentar el mundo entero? Simples ilusiones. Oh, mi corazón, abandona todo el miedo y esfuérzate hasta la sabiduría, porque te atormentas innecesariamente en los estados de conciencia infernal. Está decidido. Me esforzaré para observar la regla tal como fue enunciada. Si una enfermedad se cura con un remedio, ¿cómo he de curarse no respeto la prescripción del médico? Nos dejamos estar tranquilos, conectados con la felicidad en nuestro interior. Siempre que la mente empiece a presionarse a los pensamientos, a las emociones, que son la misma cosa para nosotros. Sin violencia, reposo en ese bienestar. Aprender a conectar con vuestra felicidad. Es muy importante esto para las próximas clases de los avanzados. Que un solo pensamiento en el bienestar os deje felices, os deje tranquilos y reposados en esa tranquilidad. Si lo perdéis, volvéis a buscarlo. La respiración siguiendo su rumbo, sin que me intermeta. Sin reflexionar, sin analizar, sin meditar, sin pensar, sin dudar, no dudéis. Conectamos con la felicidad que tenemos dentro. Estamos vivos, conectamos con esa parte que sabe que estamos vivos. No pensad si la vida ha sido madrastra o no con vosotros. Pues simplemente conectad, sin pensar en nada. No hagáis con que vuestro intelecto participe de vuestra meditación. Que él pueda descansar. Permitid que vuestro intelecto descanse también y sea feliz un momento. Solo conectamos con ese punto, habituaros y llevar a vuestro ser hasta la felicidad. Si no sabéis llevaros a vosotros mismos, ¿cómo queréis saber llevar a los demás? Hay que saber el camino. Se lleva a sí mismo a este punto de paz y de felicidad, de tranquilidad, arrastra con él a todos los que le son próximos. inevitablemente. El que no domina su mente arrastra a aquellos que se le son próximos hacia la confusión inevitablemente. Llevaros a vosotros mismos estaréis llevando no solo los que están vivos, pero los que no están también. Empezaréis a ser dueños del tiempo. No solo os arrastraréis a vosotros, como arrastraréis a las generaciones futuras. Entonces me conecto con la felicidad en mi corazón y me dejo estar. Me permito estar ahí. Más de 5 minutos, más de 10, tal vez toda la vida. Y solo así un día podréis llevar toda la vida a los demás a un estado de felicidad. Si uno no sabe llevarse a sí mismo, ¿cómo llevaría a los demás? Cuando permito que la compasión entre en mi mente, imbuyo todo el universo con esa compasión. Cuando el entendimiento entra en mi mente, entiendo todo el universo que está en contacto conmigo. Y de ahí puede nacer la compasión. Encontrar ese punto de felicidad y de paz a partir de hoy será el método de tranquilidad que utilizaremos los avanzados. Habituaros a ellos. Solo así podremos ser moderados, ser tranquilos. La mente intranquila jamás es moderada, jamás es humilde, jamás es compasiva. Cuando encontramos este punto, encontramos todo allá. No hay ni dudas. Hay compasión, hay amor, hay bienestar. Todo depende de la tranquilidad de la mente. Thank you. hacerlo de nuevo. Habéis escuchado a Santideva. La indolencia es lo que arrastra mi mente a la perdición. El punto de concentración es el bienestar, es la felicidad en nuestro corazón. Sus padres enseguida la recogen, también nosotros. Así que se va la atención, la cogemos de nuevo y conectamos de nuevo con ese punto de felicidad. Veréis que aumentará en vez de disminuir. Esa calidad pacífica, tranquila de la mente. Siempre está en paz. Sin miedo de esa tranquilidad, explorarla más, sin pensar sobre ella, reposando en mi mente. Puede ser que la sintáis como abriéndose como una flor en el corazón. Sentidla, dejarla estar. Solo no os apartéis de ella. No pensad sobre ella, sin analizar, sin meditar. Solo reposando la mente.
Om Bidra Guru Bema Zidhi.
habituados a esto. Es muy importante encontrar este punto para los avanzados. Voy a insistir mucho en él. Vamos a empezar a trabajar con la compasión y la compasión se empieza a trabajar con este punto, ¿vale? Si no hay este punto, no hay compasión. Necesita esta grabación antes posible, ¿vale? Porque he dicho aquí algunas frases que las quiero escribir, que no son de Shantideva, que son mías, y que me han gustado mucho y las quiero escribir, ¿vale? Porque no estaba pensando en ellas, entonces he dejado de llevar por la tranquilidad. Entonces necesito mucho esta grabación, ¿vale? ¿De quién es?
Ah, te lo paso yo. De que yo tu grabada, te
sí,
lo paso.
Te lo doy.
¿Sí?
Vale, vale.
La llevo yo
y vale. Vale, vale, vale. Tú contenta, ¿no? Dices, a ver cuáles son las frases que no sabes, no has leído ese dilema. Exacto. Entonces, habituaros a esto, porque os he dicho algo. Si no podemos llevarnos a nosotros a este punto de tranquilidad, nos está vedado el llevar a alguien, quien quiera que sea, la tranquilidad. Esto es muy importante que lo sepáis. Es una de las frases que las quiero sacar porque la quiero utilizar para otras cosas. ¿Vale? Entonces, habituaros a encontrar este punto. Somos los avanzados, entonces tenemos que poder hacer estas cosas. Independientemente, esta es una técnica simplemente de tranquilidad mental como el Samatha Vipassana. Entonces no es que hay que haber hecho el retiro para poder hacer esta técnica. No, esta ha sido la primera que he enseñado en el retiro. Esto, claro, como no estamos en el retiro, esto vamos poco a poco aquí, ¿no? Puede ser que el Mahamudra tendré siempre que enseñarlo en un ambiente muy, muy protegido y tal. Pero estas técnicas de tranquilidad os puedo enseñar. Y a partir de ahora, para los avanzados, esta es la técnica de tranquilidad. Próximo miércoles, cuando hagamos la clase, si podéis avisar a aquellos, no sé si viene tu hermano o no, aquellos que también han estado fuera, vamos entonces a decidir qué día o qué días del mes hacemos nuestra práctica todos juntos del Mahamudra. En principio, durante la semana es difícil, porque o es después de esta clase, que también puede ser, caso pudieres, y bueno, lo discutiremos el próximo miércoles. De aquí hasta el próximo miércoles, desde que no me incluyáis, podéis hacer un grupo de WhatsApp. Ya sabéis que a mí no me gustan los grupos de WhatsApp. Sin incluirme, podéis intentar decidir entre vosotros los días. Esto sí que es para los que han hecho el retiro. Los días que os gustaría hacer esta y a qué horas os gustaría, para yo después poder pensar. Si no es durante el día de semana, o antes de esta clase, o después de esta clase, tiene que ser un sábado. Entonces, sábados podré dar dos al mes y con muchas reticencias, pero podré dar dos al mes, ¿vale? Entonces, si lo pudiéramos montar que fuera durante la semana, sería mucho mejor para mí. Porque, por ejemplo, este sábado no podría, este sábado iría a saltar. Me han acabado de decir la vecina de aquí que el sábado estaba un día que dice, teníamos que esperar que hubiera gente suficiente para saltar porque subía y bajaba todas las veces que quería. ¡Qué mala que es! ¡Qué mala, ¿eh? ¿A que sí? Su lema estaba. Me decía, solo había un avión para todos ellos y yo no me he podido ir a saltar este fin de semana. Bueno, entonces para el próximo si quiere. Entonces podemos pensar, o eso, o hacer después de clase, o es que los viernes tampoco tengo tanto, pero podría ser viernes al mediodía o una tarde y podemos empezar por hacer una vez a la semana para yo comprometerme y cumplir, porque si vamos a hacer dos veces a la semana después de esta clase puede ser que yo no cumpla algún día y que os tenga que avisar, ¿vale? Entonces empezar a pensar en cómo lo vamos a hacer y a montar y os dejo eso a vosotros, ¿vale?
¿Un rato de dedicación? ¿Una hora?
Una hora, será una hora de práctica. Una hora y veinte, contar con una hora y veinte. ¿Vale? Es una clase bastante, bastante, ya habéis visto, ¿no? O sea, es muy potente toda esta meditación. Entonces yo tengo que explicar mucho también de la meditación en sí para que lo practiquemos. Y vamos a practicar las que hemos aprendido. Para los demás, si hay la posibilidad, y habladme siempre para contarme cualquier tipo de dificultad que tendréis para hacerlo. Voy a hacer, otra vez voy a repetir el nivel 1 de la meditación del Mahamudra, ¿vale? Caso no te sirva con las grabaciones, tú y tu hermana, quitando el dinero que sea para el Señor, ¿vale? Que te lo presentaré y te lo enseñaré, quitando esto, vosotros ya estáis, ¿vale? O sea, ya estáis en ese grupo, ¿no? ¿vale? Y entonces si queréis volver a estar, volver a participar.
Que...
¿Sí? Pasa de esto. Tú escúchalas y decido. Eso es solo para enero, ¿vale? Si quieres venir, es que es distinto hacer ahí la meditación que no hacer, ¿vale? Entonces, repetiré el primer nivel del Mahamudra, porque hay varias personas que lo quieren hacer y entonces lo voy a repetir. ¿Para qué? Para después juntar toda la gente para el segundo nivel de Mahamudra, ¿vale? Y entonces todos los alumnos que están interesados en seguir con la meditación un poquito más profunda podrán hacer, tienen una oportunidad. Además, caso esta vez algo les ha impedido de venir, lo que ha pasado, ¿vale? Podéis pasar palabra en relación a esto, ¿vale? Los practicantes tienen que ser practicantes de meditación, en principio míos, alumnos míos, ¿vale? En casos excepcionales aceptaré alumnos que no sean míos, alumnos de otros profesores. Ahora enviaré información a Casa del Tíbet, a los alumnos de Jinmei Kinze, Rinpoche y de Tukupe Mangwangyal, a saber si hay alguno que quiere hacer esta práctica de meditación, ya les enviaré yo. Ellos ya han hecho, pero es que yo enseño... ¿Tú has estado en alguna de Mahamudra? Es que yo enseño esta meditación de una forma muy particular, muy privada. Es un poquito distinto. La técnica es la misma y tal, pero la forma de llegar a... Y me he quedado tan contento con este retiro que les voy a ofrecer y ayúdame.
¿A los alumnos de
ayúdame? No, pero el Ringutuku. Ringutuku, cuando yo enseñé esta técnica en Portugal, yo lo he sido el primero. Decía, no, podéis ir allá porque esta técnica es muy buena y funciona muy bien. Y él vino y yo también. Entonces... por eso les enviaré, puede ser que alguno de ellos no haya podido asistir a un curso de Ringutuku y que pueda venir con nosotros.
¿De Portugal?
No, de aquí de España, sí, aquí de España. ¿Sabes los de donde íbamos nosotros a hacer los retiros cuando estábamos en Coán? Esos son todos alumnos de Tukupe Mangwangyal. Los dueños de la casa de retiro donde estaba Carmen son todos de ahí. ¿Qué me llamo? Manteneros tranquilos, ¿vale? Hacer este ejercicio todo el día. ¿Habéis escuchado lo que dice Satyadeva? Siempre, no hay que dejar espacio para nada, siempre, estar siempre dominando nuestra mente. La mente no es para estar suelta. Este es el mismo que tener un perro que muerde y dejarlo suelto, no hace sentido. Tiene que estar siempre bien aprisionado, bien guardadito, no dejarla suelta para nada, ¿vale? No, era un mosquito.
¿No se puede hacer el mismo gesto?
Víctor.